En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Más elegancia no cabe. Profesor, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está usted, buen hombre?
Muy bien, vengo arregladito porque efectivamente es Domingo de Ramos y porque vengo de un concierto ya. Ya me ha dado tiempo y es un concierto y todo.
Ha dejado usted el concierto a la mitad en
sí,
el Maestranza,
señor, y además
¿no?
era una entrada carísima, carísima. Pero sí. Bueno, yo ya cuando la compré yo ya sabía que tenía que trabajar aquí y afortunadamente el concierto hoy ha empezado a las 11, no a las 12. Entonces he ido a escuchar La Pasión según San Juan de Juan Sebastián Bach, que es como un gran pórtico de entrada en la Semana Santa para los que amamos la música clásica y ha sido un comienzo maravilloso. Aparte es que el número que más me gusta, por el que muero, que es el que vamos a escuchar hoy en primer lugar, es el comienzo, la introducción de La Pasión según San Juan, y ha sido maravilloso.
Eso no se lo ha perdido.
No me lo ha perdido.
Bueno.
Entonces lo he disfrutado muchísimo. Bueno. Y ha sido una cosa muy curiosa, una gran orquesta y coro sin director. Cuando la cosa, ¿cómo?, era bastante complicada, porque tenían que estar ahí continuamente. Mira, esto ha sido la Freiburg Baroque Orchestra, ¿no? Qué curioso, qué interesante. Voy a decir algo que va en contra del purismo musical, pero se ve a los alemanes cantando en alemán como el que está recitando un poema, ¿no? Y claro, lo hacen maravillosamente, pero porque se ve que lo están entendiendo. Pero si nosotros decimos aquí de traducir las obras de Bach o de cualquiera, o de Verdi o de Mozart, pues nos tiran. ¿Por qué? Por el catetismo periférico, ¿no? Nos tiran lo de eso. Pero es que da un gusto ver a un cantante cantar algo que se ve que lo está entendiendo y que nosotros deberíamos hacerlo. No sé si tú sabes que Mozart, sobre todo Mozart, que se movía mucho, y Verdi, cuando cambiaban de país, ellos mismos hacían una traducción, y entonces cuando iban a Francia cantaban Verdi la ópera en francés, y Mozart cuando cantaba en Italia cantaban en italiano, en Alemania en alemán y en Austria en alemán, y cuando iba a Francia la traducía al francés. Pero ahora sí lo traducimos, es como, ¡oh, qué barbaridad! Y tal. Y entonces tenemos que estar ahí leyendo los sobretítulos
pues
que
esto
hay.
Esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Bueno, Raquel, buenos días.
Buenos días.
Saludamos. Esto lo hemos comentado en alguna ocasión y yo creo que deberíamos, por lo menos, alguien debería intentarlo.
Empezar.
Hacer una ópera y traducirla al castellano.
Claro.
Y a ver qué pasa.
Que
¿no?
es lo que se hace con los musicales.
Pues vamos
los musicales,
¿no?
los sí. musicales están en inglés. Los grandes musicales de los grandes compositores. Y sin embargo, se traduce. Al español, la gente va a un musical y ve La Bella y la Bestia o El Fantasma de la Ópera y lo ve en español.
Y el médico en Madrid, pues en español me estoy enterando de todo, ¿no?
Por supuesto. Y entonces eso hace que haya mucha más afición. Luego ha habido una cosa muy curiosa, te lo digo como detalle curioso de este concierto. ¿Quién dirigía? Si no había director, dirigía Jesucristo. No, te lo digo por qué, porque el cantante que hacía de Jesucristo, que estaba de pie ahí detrás, un poco detrás, pues era el que de vez en cuando iba moviendo las manos, iba animando y desanimando a
Pero
la gente.
¿Es normal que no haya director?
No,
es normal, ¿no?
No es normal, no es normal. Lo que pasa es que en la época de Bach, Bach lo dirigía desde el órgano. Bach se ponía con un teclado delante de ellos y entonces, pues, si tenía que hacer alguna indicación, lo hacía desde el órgano o el clavecín de Bach delante de ellos. Pero aquí no, aquí hemos visto, está toda la orquesta, todo el coro y no había director. De hecho, las dos personas primeras que estaban sentadas eran las dos flautas que estaban en el centro, que tenían como mucho protagonismo. Y luego estaba la concertino, la violín primero, que estaba en una butaquita un poquito más alta, como para que con su cuerpo pudiera, con los hombros y con el arco, pudiera indicar alguna entrada o algo así. Pero Jesucristo ha sido el que más ha dirigido, porque se le veía desde detrás animando al coro y tal. Entonces ha sido una
cosa. La frase de que Jesucristo es el que lo ha dirigido, a mí me Hombre. Da un poquito de costa, ¿eh?
Así.
Bueno, pero
es que era el que hacía papel de Jesucristo, sí.
Hoy la filosofía de Andalucía, ¿qué nos trae?
La saeta.
Hombre.
La saeta, por supuesto.
Te lo agradezco.
Hombre, te lo dije, porque el profe lo pidió hace tiempo y digo, vamos a esperar a la fecha adecuada. La flecha, el dardo para el corazón de los andaluces.
Ole, ahí la vamos a llamar. Ole. La saeta, el recuerdo de Al-Ándalus, lo ha titulado Raquel. Será en unos minutos, porque ahora lo que llega es el poder de la música. La semana pasada fue música clásica para entrar en la Semana Santa, pero que no fuera música sacra, música de Semana Santa.
Exactamente.
En esta ocasión es música para entrar en la Semana Santa, pero sacra.
Exactamente. Y bueno, vamos a empezar con lo que vengo escuchando.
Mm.
Bueno, a mí esta pieza me gusta especialmente por su pulso. Taca, 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 taca. Señor, Señor, tu gloria reina en todos los pueblos. Bueno, la idea era esa, música clásica sacra en el sentido litúrgico tradicional con una carga emocional, espiritual o dramática que conecte con el imaginario de la Semana Santa, ¿no? La Semana Santa ya está aquí, las calles esperan, pero el alma también. Hoy escuchamos grandes puertas de entrada a la pasión, composiciones que no solo abren obras sacras, sino que abren en nosotros el espacio del recogimiento, del misterio, del dolor y de la redención. La música no es solo sonido, es rito, es tránsito, y estos pórticos nos introducen sin vuelta atrás en la semana más honda del año. Y esta pieza, Pepe, abrupta y dramática, furiosa, tensa, poderosa, suena a culpa, a juicio, a urgencia. Entra como el sonido de una cruz de guía abriéndose paso en la noche. El Cristo de las cinco llagas, el silencio, el gran poder. Todas esas imágenes resuenan aquí. Pero te voy a poner otra pieza que es otro gran pórtico, que también es de Bach. Esta la pongo todos los años, pero es que es como que no podemos empezar el año sin escuchar el comienzo de la pasión según San Mateo. Antes hemos escuchado la de según San Juan y esta es la según San Mateo. Igual que la Semana Santa es repetición y vemos todos los años lo mismo, a mí no me importaría seguir en este programa 50 años más y hacer todos los domingos de Ramos poner esta pieza musical de la Pasión según San Mateo. El coro inicial es una llamada universal al lamento. Y ahora el coro vais a escuchar que dice: venid, hijas, ayudadme a llorar.
También es Bach. Es Bach.
Bach,
también.
Sí, Johann Sebastian Bach. Yo veo todas estas cosas, Pepe, como estos pobres humanos, pequeñitos que somos, ¿no? Intentando conectar con la trascendencia, ¿no? Y todo lo que suene a Dios tiene que ver con el arte. Entonces, si te fijas, en realidad, Dios es arte y el arte es Dios. Todo lo que hacemos, toda esta brutal manifestación artística en la calle, escultura, olores, música, espectáculo, todo esto tiene que ver con un deseo impotente, ¿no? De trascendencia, ¿no? De conectar con lo sublime. Y me encanta que la conexión con lo sublime se haga por medio del arte. Por eso, Bach no compone solo para creyentes, sino para quienes sienten.
Muy bonito.
Esta entrada coral funciona como una madrugada en cámara lenta. Es un paso de palio que se alza entre corales y frases de lamento. La doble orquesta y doble coro suenan como si fueran la ciudad entera preparándose para asistir al drama. Y bueno, para no quedarnos solo en Bach, te he traído una pasión también contemporánea. Una pasión de un compositor que todavía está vivo, que es Arvo Pärt, que hemos escuchado últimamente varias piezas suyas. Y esta es una pasión moderna escrita con el lenguaje que se llama Tittinnabuli. Veis que estamos en la contemporaneidad y, sin embargo, los acordes del coro y la orquesta siguen teniendo ese color de pasión, ¿no?
¿Qué es el lenguaje Tittinnabuli?
Pues es un sistema de composición en el que Arvo Pärt se ha concentrado en que mucha de la música suene como imitando a campanas o a campanillas. Entonces, muchas entradas y muchas piezas, muchas partes de la música van a sonar como pequeños golpecitos para que suenen ping, ping, ping. Esta música, como veis, es meditativa, severa, austera, devocional, sin retórica. Es la Semana Santa del silencio, de la vela, del recogimiento interior.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.